El ojo de la tormenta. La conversación.
En la conversación de Tormenta de Cerebros estoy recibiendo a Ariel Caldarelli, actor, director, músico. Esa para mí fue nueva, yo no lo tenía, pero resulta que compuso música y voy a preguntarle algo. Letrista de carnaval y por ahí no sé dónde leí algo relacionado con la danza. Así que esto ya es demasiado, esto es como un leonardismo, es una cosa renacentista. Bienvenido, Ariel.
Muchas gracias. Bien, dicen que peón de mucho, oficial de nada. Sí, hice todo eso que dijiste, pero hasta ahí, a donde pude.
No, bueno, no, está, no sé, yo digo, una de las cosas que pasa contigo es que probablemente seas uno de los individuos más influyentes en el teatro en cuanto a la al despertar vocaciones. Y sin embargo, tu presencia en el medio no es de esa de estar todo el tiempo con obras en cartel y todo lo demás. En este momento sí, con Panoramas del Puente, del Galpón, pero no siempre, no es fácil ir a verte a una sala comercial. Sin embargo, esto que digo de la influencia me parece que realmente es verdad, es muy grande y es por el tema del teatro en el aula, ¿no? ¿Vos seguís ahí en Teatro en el Aula?
Sí, seguimos y por suerte es una alegría diaria eso.
¿En qué consiste ese programa? Porque es algo que no se ve, la gente no lo ve, digamos, no. En el aula lo ven, pero...
Claro, lo ven los adolescentes, es destinado a adolescentes, vamos a todos los liceos haciendo obras de teatro que se coordina con la inspección de literatura. Uh-huh. En un principio eras estrictamente dentro del programa curricular de literatura, hoy hay otra libertad, pero siempre tratamos de colaborar con las cuestiones curriculares de los docentes de literatura.
¿Y esto qué es, un elenco?
No, se llama en función de la necesidad. Ajá. Hacemos 3 obras al año, que hacemos, agarrate, 320 funciones, si todo sale bien, es una demencia. Pero yo creo que parte de la supervivencia de este programa fue el camuflaje, el perfil bajo. Ajá. Que no fue una estrategia elaborada, simplemente que si salís a hacer ruido por ahí, el partido político opuesto se enoja.
Claro.
Sea cual sea.
Claro.
Y empieza a poner piedras en la rueda.
¿Por qué decís el partido político opuesto? Porque esto, ¿de quién
esto
depende?
Es de la intendencia.
Es un programa de la intendencia.
Esto es de la intendencia. Cuando fue Colorada, que empezó con Colorada, otros partidos pusieron palos en la rueda. No, algún día haremos anécdota hablando de eso. Bueno, y vamos cambiando y siempre tiene problemas. Porque es lo que tiene la política, que está muchas veces reñida con el trabajo que hacemos nosotros.
Que sí, con cualquier cosa que pueda servir como arma, digamos.
Exactamente, es peligroso. Pero el teatro es peligroso, la verdad.
Bueno, es además eso, ¿no?
Sí.
Además eso. Entonces, digamos, el secundario, o sea, los liceos, porque van también a privados.
Bueno, el privado poco. En realidad, el privado tendría que pagar el servicio.
Claro.
Es muy poco, pero no. Esto es para liceos, UTUS, entidades públicas que tengan que ver con la educación, cárceles, otras instituciones que, por ejemplo, tratan de captar público disidente de los cursos curriculares, liceos, escuelas, extraedad, Vilar de Bo también, y otros centros que se dedican, aparte, no a las cárceles en general, vamos a las cárceles que tienen programas pedagógicos.
Un área, claro. Sí, yo trabajé dando talleres también en algunas cárceles.
Sí.
La cosa es, ¿ustedes van al lugar con el espectáculo?
Sí.
¿O nunca vienen a alguna sala teatral?
En este momento no, lo hicimos. Estuvimos 6 años con un espectáculo Basta de Verso, 4 años con Hamlet, un Hamlet participativo en el cual de pronto estaba muy bueno eso, porque si venía a conversar con los personajes de Hamlet, se iluminaba la platea y algunos personajes empezaban a conversar.
Un personaje.
Hamlet hablaba con los gurises.
Uh-huh.
El la brecha era que son fantasmas, ya apareció el fantasma mi padre. Entonces, ¿dónde son? Te llamo del liceo, tal. ¿Y qué vienen acá? Y dije, no, porque el ejercicio era no irse ni de la época. Así, sin botija, andaba con unos patines. Tipo tenía, el actor tenía que decir, es un zapato con ruedas, nunca vi eso. Claro. Y ahí empezaban a charlar y terminaban unas cosas, unos catetes. Al rey, por ejemplo, Claudio, le decían, vos sos un hijo de puta, porque mataste al... En el lenguaje de ellos, ¿viste? Claro. El actor tenía que estar muy entrenado.
Mantenerse.
Para... Era claro. Una belleza, eso fue una belleza. ¿Verdad? Muy hermosa. Y lo que se reían con Basta de Versos, que era una recopilación de textos breves, fundamentalmente de humor, vos te podés decir las carcajadas. Y la conclusión era, la fisiología, la psicología del ser humano no ha cambiado tanto. Si ustedes están muertos de risa ahora con algo que se escribió hace 600 años.
Sin necesidad de esa cosa que dicen algunos de actualizar,
no,
digamos.
No, porque ¿para qué?
¿Para qué? Para eso haces otra cosa.
Seguro.
Exacto.
No, actualizar, ojo. Había términos, vocabulario, que lo hacíamos más accesible.
No, más
si
bien,
no estábamos hablando del santo botón.
No, es otro idioma.
Lo que se respetaba era el concepto.
Claro.
¿Qué te hace reír?
Claro.
¿Cuál es la situación que te hace reír? Si claro. Para que la situación surja tenés que cambiar una palabra por otra, porque esa palabra ya está perimida, claro. Con mucho gusto, pero en honor al autor, no es que estemos traicionando al
claro,
actor.
Claro, sí. No, está bien. No, porque creo que a veces se malentiende.
Sí.
A veces va a decir, entonces, ¿para qué querés hacer Hamlet si le cambiaste todo? O sea, para eso hace la tuya, chao, ¿no?
Sí, no.
Bueno, y está, entonces, digamos, tu actuación ahí, pues eso yo digo, esa gran influencia, porque me parece que sí, que efectivamente, esos chiquilines seguramente no tendrían casi ninguna experiencia en teatro, ¿no?
No.
Como mucho irían de pronto al carnaval y verían ahí ese teatro, que es un tipo de teatro, pero que hay otro teatro también, que no accederían, ¿no?
Claro.
Y entonces por eso me parece que es un programa realmente muy influyente, ¿no? Para bien. De
sí.
Pronto para mal, porque despierta vocaciones que después terminan muchas veces en frustración, porque no consiguen laburo, ¿no?
Pero yo digo esto, ¿no? Bueno, labura de otra cosa. Hay
claro.
Grandes actores que trabajaban en un almacén, en un banco, en un call center, y grandes, porque es muy lindo hacer teatro.
Claro.
Los jóvenes tienen que saber que juntarse con 5 o 6 compañeros para jugar al fútbol o para hacer teatro es muy lindo. Y el teatro es terrible. Yo me he reído tanto en el teatro más que en ningún otro lado.
Uh-huh.
Entre compañeros.
Claro, y que digamos no coartar una vocación porque eso no vaya a ser un medio de vida.
Y hay
porque
tantos,
puede ser ahora. Justamente lo que salve el alma de la persona.
Eso es
que trabaje en otro lado.
Exactamente, sí.
Cualquier arte, ¿no?
Pero... Un alimento para el alma. Tal, antes de entrarle al Wi-Fi, al Wi-Fi, al Bluetooth, al Chiqui, al Instagram, esas cosas, te juntás a inventar
claro,
historias con los
claro.
Compañeros, maravilloso.
Que aparte, digamos, es una ocasión de socializar muy peculiar, ¿no?
Claro.
Muy interesante. Socializar en el grupo de amigos y después cuando se produce la obra, ¿no?
A la gente.
Eso me parece que es.
Pero además, fíjate, yo aconsejo, no a jovencitos, ¿no? No 12, 13, 14, no, 15, 16, 17, a partir de ahí que ya es más difícil que te influya negativamente, ¿no? La esquizofrenia, digamos. Yo
claro.
Aconsejo, ¿sabes por qué? Porque vos a veces haces en teatro cosas que en la vida no haces y te va ampliando el repertorio de opciones de reacción que vos tenés.
Claro.
Loco, yo trabajé con grises marginados, y había un maluco que les pegaba todo y que quería hacer, bueno, ¿qué obra se mueve? Vamos a hacer una de los picapiedras, dice el niño. Y había uno chiquitito, pobrecito, que lo fajaba, le pegaba. Y dice, bueno, yo quiero ser Pedro Picapiedra. Muy bien. Y el episodio era que el jefe echaba a Pedro Picapiedra y el jefe era el chiquito.
Era la víctima en su vida real.
Claro. Y entonces, este loco... Vos le oías la cara que lo quería fajar al chiquito porque lo estaba echando, pero él era el protagonista. Entonces
claro.
Se abrió a sufrir un menosprecio ficticio por este chiquito.
Claro, claro. Obviamente que eso algún eco en su vida va a tener.
Pero
eso.
Le cambió la vida, dejó
claro.
De ser ese maluco.
Claro.
No sabés las cosas que...
Y vos, digamos, vos elegiste ser actor siendo muy joven, hiciste una escuela, hiciste la EMAD, te formaste. Sí. ¿Cuál fue tu... el motivo? ¿Cuál fue lo, por qué querías ser actor? Que obviamente es una vocación firme en vos, ¿no?
Me gusta que la gente se ría, que pasen alegres y que sean ser cómico, me gusta eso. O sea, cuando hay risa, me gusta la risa de los niños, la risa de los viejos, soy viejo, pero de los más viejos que yo, me gusta la risa, que se rían, la risa sana. Me gusta.
Esa fue una motivación.
Payaseaba de chico. En realidad quise ser músico antes de que actor.
¿Y qué tocas?
La fuerte mía es la guitarra. Clásica. Sí. Pero bueno, el pichuleo, el saxofón, el piano. Pero la guitarra es la fuerte mía.
¿Y en algún momento hiciste, digamos, ¿no? Es que recordar que hicieron teatro con música integrada, ¿no?
Con Leonel Lemonnier hicimos música para teatro. Que es muy, muy lindo, porque hay que hacer un clima, hay que favorecer el discurso que se da por varias vías, las luces, el vestuario, la evolución de todo eso, y la evolución de la música también, y un golpe emocional que la música, que vos te llevas la música en el oído cuando te vas, eso
claro.
Hermoso.
Bien, no, yo estaba pensando en algo más temprano, ¿no? Más vos tenías un grupo con tus compañeros de generación,
claro,
¿no?
Claro.
Los Sin Cueva eran.
Exactamente, Teatro Sin Cueva. Con Andrea Davidovics, Bettina Mondino, Franklin Rodríguez, Tabaré Rivero y Federico Escaso, que ahora hace tiempo se fue del país.
Claro.
Sí, divino. Era teatro musical Sin Cueva.
¿Sí? Claro, sí, por eso era lo que yo tenía, lo que recordaba, ¿no?
Todos tocábamos instrumentos en la calle.
Claro, en la calle, sí, estaba
divino,
bueno.
Buenísimo.
Lo que vos mencionabas del humor, voy a adelantar un poquitito algo que tiene que ver con la obra esta, con Panoramas del Puente, porque en esa es una tragedia,
Sí.
Sin embargo, tu personaje es un personaje que arranca risas en ciertos momentos, pero corresponde eso. Y mi pregunta es, ¿Eso sos vos? Es decir, ¿eso es tu composición de personaje? ¿O cómo fue el asunto? Pero esas risas están provocadas, son deliberadamente provocadas por el personaje.
Sí. Bueno, mi trabajo está avalado por la dirección. Yo no me tiro por lista propia. Cuando hay una dirección hay que respetarla. Claro. Y bueno, Guido avala mi trabajo. Me dijo, mirá, esto es lo que yo quería. Y en la medida que yo fuera del tarro, digo, él me dirá, che, menos chistes, claro. Sácate la nariz, ponete la máscara, la traje, él me irá guiando y yo respetuosamente haré caso.
No, pero
me gusta mucho que la gente
se lo ríe. Que pasa que la risa, cuando es un chiste que simplemente porque vas a hacer eso, pero en este caso a mí yo lo reivindico mucho porque le da una cuota de realismo y de verosimilitud a la cosa, porque si un personaje es completamente oscuro y todo lo demás, está, puede ser, viste, una tragedia griega de esa, ¿no? Pero acá me parece que está bien, que hace que sea mucho más parecido a la vida, digamos.
Sí, tiene el total aval de la dirección de Guido, porque mirá que se van a reír, esto es gracioso, dale para adelante. De repente a veces en otros espectáculos hago reír sin el aval de la dirección y me tiene que rezongar.
Claro.
Me gusta mucho esa es mi debilidad.
Está bien. Bueno, acá funciona bárbaro. Digo, me parece a mí. Es el tipo de teatro, digamos, que con vocación realista que me gusta, ¿no? A pesar que tiene un montón de estilizaciones esto, ¿no?
Sí.
Tanto en los personajes como la escenografía y todo eso, ¿no? Pero bueno, en fin. Estamos hablando de Panoramas del Puente de Arthur Miller, ¿no? Un tipo que, digamos, hacía teatro político, en cierto sentido, en lo que se podía hacer en Estados Unidos.
Es decir, su vida estuvo atravesada por un momento político duro, difícil.
El macartismo, ¿no? Y el que dirigió alguna de sus obras, Elia Kazan, resultó ser un delator.
Increíble. Y un amigo de él.
Amigo.
Muy dolido él por esa traición.
Sí. Y bueno, y él, víctima del macartismo, ¿no? En algún momento decía, soy invisible en mi propio país, ¿no? Cuando hicieron una apuesta de esto, en Gran Bretaña, ¿no? De esta misma obra. Claro. ¿No? Si te parece, Ariel, vamos a una pausa y a la vuelta seguimos charlando ya más específicamente de esta obra, de tu composición de personaje, en fin, de Arthur Miller en general.
Muy bien, con mucho gusto.
Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.